deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar un día más ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien. Esperamos con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga siempre el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. Martes de fútbol de selecciones, con el amistoso entre Holanda y España en Ámsterdam. Es un amistoso, la verdad, que tiene su aquel. Les ganamos un mundial, nos echaron de otro, así que digamos que es un amistoso con muchos matices. Aunque ninguna de las dos selecciones, la verdad, atraviese por su mejor momento. No podemos decir que la roja no sonroja ni que la naranja se ha quedado sin zumo, pero la selección que palme va a quedar bastante tocada del envite. Más si son ellos, que juegan en casa y están en una complicadísima fase de clasificación para la Eurocopa. Pero lo que nos preocupa a nosotros son los nuestros, y Vicente del Bosque sabe que estamos en un periodo de transición, que queremos volver a ser los que fuimos, pero necesitamos de lo que no es precisamente nuestra virtud nacional. Necesitamos de paciencia.
Estamos con las buenísimas intenciones, como no puede ser de otra forma, de volver a ser los que fuimos, pero eso necesita también un proceso. Salen unos cuantos jugadores claves en el funcionamiento nuestro y que ahora pues tienen que venir otros, y que entre los más jóvenes que vienen, que se incorporan, y el asentamiento que tienen unos cuantos que llevan con nosotros muchísimos años, pues esperemos que salga la mezcla perfecta, ¿no?
Desde luego hay que tener paciencia y hay que dar con la mezcla, y hoy es un día para probar. La España que juega contra Holanda se va a parecer muy poco a la que lo hizo contra Ucrania. En portería juega De Gea, debutan Vitolo y Juanmi, minutos para Cesc y Pedro de inicio, ante una Holanda sin Van Persie y sin Robben, que también la hace un poco menor. Os llevo con Javier Irraiz y compañía hasta Holanda para que sepáis cómo lo ven ellos y qué sensación hay desde dentro del partido en nada. Partido que no es el único de la jornada europea, plagada de amistosos como un Italia-Inglaterra, que destaca en la zona europea, y un Argentina-Ecuador, de lo mejor de la zona americana, con la duda de si Messi acabará jugando, que yo creo que no lo hará, pero también vamos a escuchar al Tata Martino, al seleccionador del albiceleste, decir lo que piensa al respecto. Por cargarnos de moral sobre lo nuestro, pues la Sub-21 arrasó ayer en amistoso a Bielorrusia 4-0, con Deulofeu, Asensio y Oliver Torres y compañía en plan figura, lo que viene a significar que los del absoluto a medio plazo, hombre, tendrían cierto recambio de garantías. Lo que no garantizo ya es que Villar y Tebas vuelvan a verse en otro sitio que no sean los tribunales o en un ring de boxeo, que la verdad es que también podría ser. El lío que no cesa entre Liga y Federación escribió ayer, digamos, su penúltimo capítulo, con el presidente de la Liga diciendo que Villar no representa a nadie, y menos a los clubes, y tensando ya la cuerda al máximo. Javier Tebas.
Todo el mundo ha estado de acuerdo que si en los días no se produce esa reacción por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, pues lo que habrá que hacer es que se abandonen esos puestos, ¿no? De la Junta Directiva y de la Comisión Delegada, ¿no? Al final la dimisión es un tema de decisión personal de cada uno, pero la voluntad a abandonar esos puestos si no cambia la actitud de la Real Federación Española de Fútbol. Por eso se habla de oposición frontal del fútbol profesional español.
Pues eso es lo que os contábamos ayer. Postura conjunta de todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional contra Villar, a excepción del Athletic de Bilbao, que Urrutia está con Villar, supongo que muy agradecido por no darle la final de Copa San Mamés. La verdad es que no hay quien lo entienda, es incomprensible. Y la Real Sociedad Valencia también está en una postura un poquito más tibia con respecto a negarle el pan y la sal a Villar. Los demás están con Tebas y claramente contra Villar. Y mientras esto pasa en las tripas de nuestro fútbol, las tripas del Atlético de Madrid se convierten en tripas con arroz tres delicias. Ya es oficial que Wang Yanlin es accionista del club, uno de los empresarios chinos más potentes, tiene desde hoy es un 20% de las acciones del equipo.
Sí, eso es, Paco, un 20%. Se ha aprobado esta mañana la Junta General de Accionistas la entrada del grupo Wanda con 45 millones de euros para la ampliación de capital. Esta tarde va a ser el Consejo de Administración. Se van a tratar otra serie de asuntos, pero como decimos, en el Consejo de Administración, la Junta General de Accionistas del Atlético de Madrid, se ha aprobado la entrada del grupo Wanda, 45 millones de euros y... seguramente más pasta en verano.
Seguro.
Para el tema de fichajes, depende de la clasificación del Atlético de Madrid, depende de lo que haya que invertir y depende de lo que vaya a jugar el Atlético de Madrid el año que viene.
Es un día muy importante, para el
muy muy importante para el futuro del Atlético de Madrid.
Bueno, más allá de los movimientos accionariales del Atlético, como escucháis, el día va muy de selección, en donde por cierto hay una buena noticia entre comillas para el Real Madrid, del combinado de Portugal, que podríamos decir indulta de jugar el partido del marrón ante Cabo Verde a Cristiano, Pepe y Coentrao con, podríamos decir, ligerísimas molestias físicas. Vamos, que tenemos mucho fútbol que contar, como siempre. Fuera de él, pues David Ferrer en tenis avanza en el Master 1000 de Miami hasta los octavos de final tras ganar a Rosol. En baloncesto, a la espera de la penúltima jornada del Top 16 de la Euroliga con un Barcelona-Real Madrid el jueves en el Palau, la imagen de la madrugada nos viene de la NBA, con ese Marc Gasol que se hartó de fallar tiros en los últimos partidos, cogió y se rompió la camiseta en pleno partido. Es mejor verlo que contarlo, así que lo vamos a colgar a lo largo del día en el Twitter del programa, en @serdeportivos, para que la gente eche un vistazo al cabreo de Mark, que al final no estuvo tan mal, y sus Grizzlies volvieron a ganar esta madrugada en la NBA. Y sin esperar a la próxima madrugada, cerramos la presentación con la que es, de largo, si se confirma, la peor noticia del día. Llevábamos casi más de un mes buscando a un internacional de baloncesto en Valladolid. Lalo García, del que nos temíamos que pudiera tener algún problema y se especulaba con cualquier posibilidad. Hoy las especulaciones pueden haber concluido y pueden haberlo hecho para mal. Valladolid, Carlos Raúl Martínez, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues mira, mañana se cumpliría un mes de la desaparición de Lalo García. Y las noticias que han llegado esta mañana pues han sido muy inquietantes, puesto que a la 1:30 aproximadamente de mediodía un piragüista reconocía un cadáver, se enganchaba con una rama y un cadáver en el río Pisuerga, muy cerquita del polideportivo Pisuerga, que fue la casa de Lalo García y que fue precisamente donde por última vez se confirmó que le vieron casi 14 horas después de su desaparición, esa misma noche de su desaparición. Lo que sabemos hasta ahora es que el juez ha levantado el cadáver, y lo que se sabe hasta ahora es que es un cadáver corpulento con un 46 de pie y que iba en chándal. Por tanto, no hay confirmación oficial, pero todos los indicios, todos absolutamente, indican e invitan a pensar que la mala noticia se va a confirmar en unos minutos.
Nos recorre un escalofrío simplemente de escucharte. Un abrazo, Carlos Raúl.
Gracias, hasta luego.
Pues desde aquí el abrazo a la familia de Lalo, de Valladolid y del baloncesto en general. Lástima que la historia de un gran jugador de básquet pueda concluir de una forma tan trágica. En fin, a ver si logramos cambiar el paso. Vamos al partido de selecciones entre Holanda y España, ese que depende de cómo seas. ¿Te trae a la cabeza el recuerdo de cuando fuimos campeones en Sudáfrica o cuando nos echaron del Mundial de Brasil? La verdad, por los precedentes, un Holanda-España de amistoso tiene lo justo y os lo vamos a contar. Las 3 y 12 minutos, vamos al lío ya mismo.
Uno siempre trabaja y sueña.
Siempre tienes tu presión encima.
Es un camino muy, muy largo, muy difícil.
De querer mejorar.
Es algo muy bonito, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza, la ambición, la ilusión.
La energía de la Roja. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Empezamos por el acontecimiento del día, el partido que nuestra selección juega ante Holanda, amistoso pero menos, prueba pero a más, con el combinado nacional del Bosque pidiendo paciencia y los aficionados pidiendo juego y gol. A ver si podemos combinarlo todo y quedamos todos contentos. Ámsterdam, Javier Herrae, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Y ventosas, ¿eh? Madre mía, esto es un huracán. Ahora mismo estoy muy cerquita del hotel de la selección española, nada, a 10 metros, y ahora mismo es un vendaval el que hay aquí en Ámsterdam, los aviones con muchísimo retraso, ayer 2 horas de España, y hoy aficionados que quieren venir al partido, que tienen su ticket, todavía están hasta ahora volando, o sea, si pueden llegar hasta aquí, hasta Ámsterdam, para ver el partido en directo, 9:15, todo un Holanda-España.
Bueno, ¿qué pinta te da el partido? ¿Qué ambiente hay en Holanda para el choque, Javier?
Bueno, pues aquí están preocupadísimos, ¿no? Porque le están dando muchos palos a Gus Hiddink, dicen que es un pésimo técnico, que el equipo no funciona. Bueno, empató in extremis un gol ante Turquía que le deja vivo todavía como tercero a 6 puntos del primero para meterse en la próxima Eurocopa de Francia 2016. Y bueno, España con dudas, ¿no? Como decía Vicente del Bosque, y es verdad, hay que reconocer que los resultados todavía le dan la razón al equipo español, pero el juego no, la segunda parte fue muy mala ante Ucrania en Sevilla y a mí me deja todavía bastantes dudas. Si te parece, sobre ese tema, las críticas, vamos a escuchar lo que han dicho Cazorla, Carvajal y Vicente del Bosque en estos días, ayer y hoy, sobre esas críticas que ha recibido el equipo español.
Pues una cierta simpatía, una selección que durante muchos años pues ha sido un ejemplo para todos y que ha hecho siempre buen fútbol y que ha llegado a 3 finales, que no ha podido ganar y que el año pasado llegó a semifinales siempre tiene y que ahora mismo pues está pasando un momento malo.
No hay que ser tampoco tan extremista, pero sí que es verdad que los títulos o los aciertos cuando las cosas van bien se olvidan muy muy pronto, ¿no? El fútbol tiene poca memoria, igualmente en el Real Madrid, pues vienes de una temporada de ganar 4 títulos y enganchas un mes y medio malo y nos están matando. Hay que ser también un poco objetivo.
Básicamente han cambiado los jugadores, se ha ido gente muy importante, como todo el mundo sabe, gente que ha aportado grandes cosas a la selección, pero los que están viniendo pues vienen con la misma intención, con muchísima ilusión, y igual necesitamos un poco de tiempo, ¿no? Sí es verdad que lo que yo noto es que se ve un poco solo lo negativo desde fuera, y la selección también está haciendo cosas muy positivas, pero bueno, lo importante es que el grupo está unido, que creen lo que hace, y eso es lo realmente importante para nosotros, ¿no?
Vaya, que cosechando críticas somos una especie de X, críticas a España, críticas a Holanda. Julio Maldonado, Maldini, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál de las dos selecciones está peor, Maldini?
Bueno, Holanda no está nada bien, No está bien ninguna de las dos realmente, pero Holanda está teniendo peores resultados todavía, porque el otro día empató en casa con Turquía, pude ver el partido, al final rescató un punto en la última jugada prácticamente con un gol de Sneijder, pero no jugó nada bien. Es un equipo que ha llegado Hiddink, ha cambiado incluso el esquema, porque empezó jugando con defensa de 3, ha jugado con defensa de 4, y tiene buenos jugadores, pero al final el equipo le falta algún centrocampista creativo y luego pues arriba no le está costando mucho hacer goles. El otro es Marco Depay 3, pero realmente ni Juntelar, y ahora está lesionado Van Persie, le está costando mucho hacer gol.
¿Se supone que con Van Persie y Robben la selección volverá a ser lo que fue Holanda o son va más allá de esos dos nombres?
Yo creo que Holanda, y lo vimos con Van Marwijk en la Eurocopa del 2012, es un equipo que tiene bastante buenos delanteros, incluso extremos. Robben no llega, está lesionado. Delanteros, por supuesto, tiene bastantes buenos, pero yo creo que le sigue faltando un centrocampista que dirija al equipo, porque al final creo que Klaasie le queda un poquito grande la selección holandesa, quizá hayamos ido algunos minutos, está convenado, y creo que al final el que acaba jugando es Nigel de Jong, que es un centrocampista, ya le conocemos, es un centrocampista defensivo para jugar muy cerquita de los centrales, y le cuesta mucho salir fluido con la pelota a Holanda. Yo creo que vamos a ver ese tipo de partido con España, me parece que dominando con claridad hoy, por ejemplo.
Por lo que nos cuenta de Red, desde Holanda está Hiddink muy cuestionado, ¿eh?
Sí, bueno, y es normal, ¿eh? Es que ha habido resultados, incluso diría catastróficos, una derrota en Islandia, por ejemplo, y claro, el equipo viene de ser semifinalista del Mundial y de rozar la final porque perdió por penalti con Argentina, con Van Gaal, ¿no? O sea que la gente está bastante decepcionada y es normal. Está haciendo algunos cambios, hay jugadores que se están saliendo muy buenos, por ejemplo, De Vries me parece un gran central, creo que se le queda pequeño la Lazio. Blind está jugando de lateral izquierdo en la selección y no de medio centro como en el Manchester United de Van Gaal. Tiene algunos jugadores interesantes, pero yo creo que está lejos de ser una selección verdaderamente poderosa ahora mismo.
Aún así, un Holanda-España la verdad es que siempre tiene cartel, como lo tiene un Italia-Inglaterra, que también tiene muy buena pinta en la tarde-noche de amistosos hoy, ¿eh?
Pues muy bonito partido, y sobre todo espero que debute por fin como titular, porque el otro día debutó y marcó un gol Harry Kane. Pude ver el partido el otro día también, contra el partido de Inglaterra con Lituania, y luego escuchar a Roy Hodgson, que no garantizaba que fuera a ser titular, pero yo espero que lo va a hacer hoy, quizá con Rooney, porque hay mucha ilusión en Inglaterra con esa delantera Rooney-Harry Kane para la próxima Eurocopa. Y bueno, Italia que no pudo ganar en Bulgaria, es un equipo que también tiene algunas carencias sobre todo en la delantera, porque le está costando sacar delanteros de primer nivel últimamente a Italia, jugadores como Zaza, que es un buen jugador, pero me parece que le falta ese delantero goleador que siempre ha tenido habitualmente Italia.
Inglaterra mola mucho, pero claro, vamos a quedarnos con lo nuestro. Holanda-España mola más.
Sí, buen partido, aunque yo, sinceramente, me parece que esto de meter 11, cambiar a los 11, ya, me parece que convierte el partido un poquito en una... No me parece una alineación tan de la selección española, tan seria, digamos, ¿no?
A ver si el experimento no sale bien. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Herraez, concluyo contigo. ¿Qué te apetece ver hoy de la selección española, de este nuevo 11 de Vicente del Bosque?
Pues que coja confianza. Yo quiero que este equipo tenga confianza en sí mismo. Creo que a la primera al primer problema que surge en el terreno de juego, España se dibuja, ¿no? Parece que no tuviese seguridad en sí misma. Y quiero ver una selección que crea que es capaz de ganar casi todos los partidos, de pelearlo todo, de asociarse, de jugar bien, de ser rápida, de tener profundidad, y eso que era España antes, ahora mismo no lo es. Por cierto, hablando de las críticas, hemos escuchado ese fragmento de Carvajal diciendo que nos matan, entre comillas, ¿no?, las críticas que caen por parte del Real Madrid o de la selección española, pero aquí a Hiddink, esta mañana yo he leído desayunando, que le recomiendan que se dedique a sus nietos, que deje la selección y que vaya ya con sus nietos, porque es un hombre que está ya acabado. Me digo que me parece una burrada, pero que para que sepa la gente cómo se las cazan los demás por aquí también, o sea, que no solamente es en España.
No, que los nuestros tienen la piel muy fina.
Muy tuya esa, Raif.
Hay que compararse, y es así. Nosotros somos hermanitas de la caridad con respecto a lo que se vive en Europa. Te lo digo yo, lo dice otra vez, y cualquiera que se vaya por ahí.
Para que la gente se sepa un poco de qué va el tema. O sea, que están desayunando y dicen que Hiddink se dedique como abuelo que es, a sus nietos, y que deje la sección de Holanda, cuando es un hombre que tiene un historial magnífico y que merece para mí todos los respetos. Por cierto, yo creo que no va a cambiar a los 11. Creo que va a jugar Ramos, que podría jugar Morata. Eso sí, De Gea seguro, Carvajal, Albiol. Creo que va a jugar Ramos, luego jugaría Bartra, va a jugar Bernat, Mario Suárez, Cesc Fàbregas, Cazorla. Creo que va a jugar Pedro. Creo que va a jugar Juanmi, que está de dulce. Y posiblemente juegue Morata, y en la segunda parte Vitolo, que sería jugador ya de la selección española, sería el número 56, número al menos, debutantes con Vicente del Bosque en el banquillo.
Pues me lo apunto, y te escuchamos esta tarde en el Carrusel. Un abrazo de Raez.
A vosotros, chao.
A partir de las 9 menos cuarto el partido, desde las 8 y cuarto en la sintonía de la cadena SER. Pero tenemos más todavía de selecciones. Pues aquí seguimos en SER Deportivos y tras darle bola a la selección absoluta, ¿qué tal un poquito de bola al granero de la selección de Vicente del Bosque, la sub-21? Que el combinado nacional que Albert Celades desde el banquillo intenta regenerar, la verdad es que está bien. Esta semana hemos jugado 2 amistosos, los hemos ganado los dos y hemos visto destellos que nos hacen ilusionarnos. Así que vamos a ver si la ilusión es solo nuestra o también del que los dirige desde el banco. Hola, Albert Celades, seleccionador nacional sub-21. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que terminará la semana contento, ¿no?
Sí, estamos contentos. Hemos tenido un balance muy positivo en estos dos no solamente en estos dos partidos que hemos jugado, sino también los entrenamientos que hemos tenido desde el lunes pasado que empezó la concentración. Y bueno, estamos en ese proceso de formar un grupo, pues todo, especialmente futbolístico, pero también humano. Y bueno, estos días nos han servido para eso, ¿no? Hemos traído 9 jugadores que debutaban con la selección absoluta, uno como era el caso de Iñaki Williams, que nunca había estado con nosotros, porque nosotros habíamos tenido en categorías inferiores, sub-19, sub-17, etcétera, y la verdad que estamos contentos de la valoración que hacemos, es positiva de lo que hemos visto estos días.
Yo encuentro dos dificultades en el curro de Albert Celades. El primero, que tiene que motivar a un grupo que ahora mismo no está jugando partidos oficiales, que eso tiene que ser un poquillo chungo, ¿no?
Sí, pero bueno, ellos son conscientes de que en este caso hemos incidido estos días en eso, en que era la última concentración que teníamos antes del partido oficial, que es el siguiente, ¿no? El siguiente es un partido oficial de clasificación, que es en Estonia, es el día 3 de septiembre, y por lo tanto esta concentración nos tenía que servir muy mucho, ¿no? Para todo, para formar ese grupo humano del que hablábamos, pero también para inculcarle esos conceptos futbolísticos que son importantes en las diferentes categorías inferiores de la selección, igual que la absoluta, ¿no? Así que bueno, en ese aspecto ellos, independientemente de que como bien dices, no son partidos oficiales, pero bueno, yo creo que el hecho de jugar un partido con la selección siempre es una gran responsabilidad para todos, y ellos lo entienden así, y en ese aspecto la verdad es que no tenemos grandes problemas.
Y luego la siguiente dificultad que yo le veo, que usted me dirá, es que jugadores que tienen que ser la base, la referencia de la selección sub-21 en sus equipos, como están en equipos grandes, rascan tan poca bola, que luego dirán, es muy difícil cambiarme el rol y el chip, ¿no?
Ese es un problema mayor.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, la verdad que desgraciadamente la selección sub-21 nos encontramos con muchos jugadores que no juegan en sus equipos. No es una cosa de ahora, es una cosa que pasa con frecuencia, ¿no? Entonces, estos chicos que están en esta edad, que se están intentando hacer un sitio en el profesionalismo, asentándose, con todavía cierta inestabilidad, muy pocos jugadores con estabilidad, ¿no? Entonces te encuentras con muchos jugadores que están cedidos en otros equipos, claro, para tener continuidad, y tienen que volver a sus equipos de origen con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si van a volver a salir, si van a quedarse, jugadores que el hecho de intentar asentarse en ese profesionalismo, pues claro, la competencia que conlleva jugar en según qué equipos, pues es la que es, ¿no? Entonces, pues bueno, se encuentran con competencia, se encuentran con situaciones que nunca han vivido, porque son situaciones totalmente nuevas para ellos. Son jugadores que siempre han sido jugadores referencias en las categorías inferiores, ¿no? Cuando han llegado en juveniles, en segundos equipos, en filiales, y de repente llegan y se encuentran con ese shock, ¿no? Para muchos de ellos, de decir, pues, si yo era tan bueno, y ahora qué pasa, que no juego, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues bueno, ahí sí que es una dificultad grande. Sí que es una dificultad grande porque pues vienen muchos jugadores con poco rodaje, sin demasiados partidos, sin demasiado ritmo de juego, pero bueno, intentamos adaptarnos lo mejor posible a una situación que por desgracia nos es conocida.
A ver qué remedio. La pregunta es, y la ilusión que tenemos todos es, los Iniesta, Ramos, Casillas, compañía, que lógicamente van cumpliendo años, van cumpliendo partidos, y van llegando al final de sus carreras, ¿tienen recambio en la sub-21? ¿Ve Celades en esta selección, en este nuevo grupo, una continuidad que nos pueda hacer ilusionarnos de cara al futuro?
Vamos a ver, todos tenemos que entender que el listón está muy alto y que lo que ha pasado en los últimos años en España nunca lo habíamos visto en la historia, ¿no? Hemos tenido una generación, seguimos teniendo una generación magnífica de jugadores que nos han hecho campeones de Europa 2 veces, que nos han hecho campeones del mundo, cosas que nunca habíamos podido conquistar, ¿no? Sin duda que van apareciendo jóvenes, ¿no? De la anterior generación sub-21, incluso esta última que que no pudimos conseguir la clasificación para esa fase final. Hay jugadores que, unos bastantes jugadores que están participando con la selección absoluta, ¿no? Sí. Por lo tanto, siempre hay relevos, pero al final esos relevos depende fundamentalmente de ellos, depende de lo que ellos quieran conseguir en sus carreras, ¿no? Porque tienen talento y muchas veces ya depende más de la mentalidad, de la voluntad que tengan esos chicos para seguir progresando en sus carreras, ¿no? Pero bueno, nosotros con el trabajo que venimos haciendo en las categorías inferiores les conocemos bien desde muy pequeños, intentamos darle continuidad desde pequeños, intentamos equivocarnos lo menos posible en las primeras elecciones, sobre todo, que son los chicos que tenemos que darles continuidad, pero bueno, lo fundamental de todo es el trabajo que hacen en sus clubes, ¿no? La suerte de contar en España con clubes que trabajan maravillosamente bien el fútbol base y nosotros nos aprovechamos por eso está claro.
Y concluyo, cuando Albert Celades escucha en determinados momentos las críticas al seleccionador nacional Vicente del Bosque, flipa, alucina, dice, qué poca memoria tenemos. ¿Cómo lo valora?
Sí, bueno, pues vamos a ver, la gente que estamos en el mundo profesional sabemos lo que sucede, ¿no? Pero bueno, si alguien no merece una sola crítica, yo creo que es él, ¿no? Por todo lo que nos ha dado, por todo, no solamente por el ganar, ¿no? Sino por el cómo hemos ganado, ¿no? O cómo ha ganado esta selección, ¿no? Con ese comportamiento elogiado por todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Vicente y su grupo, cómo ha llevado el nombre de la selección española por el mundo, cómo nos han tratado en otros sitios. Nosotros cuando viajamos por ahí con las diferentes categorías inferiores, pues somos una referencia para todo el mundo, ¿no? Y todos quieren venir a ver qué hacemos, qué trabajamos, y en gran parte todo eso es gracias a Vicente, a su equipo, y no solamente a la manera de jugar, sino a la manera de comportarse también, ¿no? Entonces intentamos inculcar esos valores a los chicos desde que llegan, y sobre todo tenemos la suerte de tener el reflejo de la absoluta, que al final es lo que los chicos ven, que ven la realidad de lo que ocurre, ven la realidad de esos comportamientos, y bueno, sin duda que yo creo que seguramente cuando Vicente y su equipo ya no estén, nos acordaremos mucho de toda esta secuencia, de toda esta época, ¿no? Pero sí que es cierto que valorarlo en el momento parece que a todos nos cuesta más, ¿no? Cuando los números están ahí, números que nadie ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de poco vale hacer una defensa ultranza, porque los números y las estadísticas hablan por sí solas, y luego el comportamiento, por supuesto.
Bueno, pues no olvidemos que la selección absoluta es la selección de todos, y la sub-21 lo mismo, que es el granero de la selección de todos. Y la selección la dirige Albert Celades, y nos mola que nos dé buenas noticias Celades y su selección. Albert, muchísimas gracias por pasar ese tiempo con nosotros en Ser Deportivo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Pues este ratito de selecciones que hemos echado en la primera parte del programa lo vamos a completar con la actualidad, aunque sea muy rápida, del fútbol de clubes. Vamos allá ya. 2 minutos a repartir entre Madrid y Barcelona. En Barcelona son noticia. En el Barça, Rakitic en el entrenamiento y Messi con su selección. Tú dirás, Adrián Albert.
Pues sí, buenas tardes, Paco Jo. Luis Enrique le ha dado permiso a Rakitic y el croata lo que ha hecho ha sido pasarse hoy por la ciudad deportiva del Sevilla para visitar a sus excompañeros. Hoy, por cierto, Dunga, el seleccionador de Brasil, ha estado viendo el entrenamiento del Barça y ha podido hablar con los brasileños, entre ellos Neymar, que junto a Bravo se ha incorporado al grupo para preparar un partido contra el Celta, un partido que veremos si juega Leo Messi. En teoría no está lesionado, pero sigue sin entrenar ni jugar con la selección. De hecho, esta noche posiblemente tampoco estará en el amistoso de Argentina contra Ecuador porque continúa con molestias en el pie derecho. Así lo ha explicado el Tata Martino.
Todavía siente molestias, pero no estamos como para descartarlo totalmente. Hay más opciones de que no juegue, pero de todas maneras hoy en algún momento se sintió mejor, así que vamos a esperar el día de mañana. No hay nada para decir, no hay ningún misterio ni nada, simplemente que se calza el botín y le duele. Cuando trota en zapatillas se siente mucho mejor y más aliviado. Creemos que no hay ninguna necesidad de correr ningún tipo de riesgo.
Así que lo normal es que no juegue. Gracias, Adrián. Y un minuto para el Real Madrid, en donde también son noticias algunos de los seleccionados que vuelve de Portugal antes de tiempo, Mario Torrejón.
Sí, vuelve, como te decía ayer con entrada, tenía alguna molestia, así que no ha jugado el partido vistoso que tiene frente a Cabo Verde esta noche la selección portuguesa. Son los únicos, los portugueses y los españoles, los que están fuera por la selección, porque ya están volviendo todos los demás que entrenan a esta hora, y sí que van a quedar y van a venir un poquito más tarde, tanto Keylor Navas como Chicharito, los dos tienen partido en América, así que van a tardar en venir mañana al entrenamiento, también será por la tarde, con el objetivo de que estén todos los internacionales posibles a disposición de Ancelotti.
Entrenamientos familiares, en todos los equipos importantes de primera división están todos en familia, porque la diáspora con la selección española y la diáspora diáspora con el resto de las selecciones hace que estén muy poquitos concurridos hasta mañana y sobre todo hasta pasado mañana la mayoría de los entrenamientos de los grandes. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
Pues con la información de los clubes llegamos a las 3:30, una hora menos en Canarias. Por aquí se van a seguir pasando compañeros a contar más información deportiva de la que merece la pena. Así que ni os mováis de ahí, que os va a merecer la pena el ratito en este Ser Deportivos, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde.
Conéctate en todo momento y busca todo lo que necesites en el nuevo Seat Ibiza iTech con Portable System Live. Navegador táctil, Bluetooth con audio streaming y servicios online por 8.900 euros. No te quedes fuera. Nuevo Seat Ibiza iTech super equipado por 8.900 euros.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, Ser Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición Ser Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
94.4 FM, Cadena Ser.
Y 31 minutos, seguís en Ser Deportivos, una mínima pausa en el fútbol. Vamos a hablar de uno de los deportes del momento, porque todo lo relacionado con el motor después de este fin de semana yo creo que está de actualidad. Y todo lo que lleva el apellido Sainz un poquito más aún. Hoy en Madrid se ha presentado el equipo Peugeot de España Racing Team, en el que están cuatro pilotos, Pepe López, Borja Hernández, José Antonio Suárez y Cándido Barrera. Y en esa presentación ha estado el piloto de Peugeot de Sport, que seguro que os suena, Carlos Sainz. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, habrá que especificar que eres Carlos Sainz padre, que ahora hay que hacerlo así, ¿no?
Bueno, por dar un poco más de pista, sí.
Oye, lo primero te pregunto por el equipo, ver la presentación de un equipo de rallies como este de Peugeot, ¿qué recuerdos le trae a Carlos Sainz?
Bueno, no, lo primero, la primera reflexión que yo hago es que son unas excelentes noticias, ¿no? Que Peugeot, sí, el equipo oficial de Peugeot España, pues vuelva a apostar por el automovilismo español, por los jóvenes, sobre todo, por las jóvenes pilotos, que ayudar a la base y que vuelva a tener presencia y que vuelva a estar en activo, pues son excelentes noticias para el mundo del motor y sobre todo para el mundo de los rallies, ¿no? Que falta de algo.
Sinceramente, los pilotos, Carlos, se deben pedir consejos a mogollón. ¿Cuál es la cualidad básica de un piloto de rallies que tú ves que debe tener para que pueda llegar a la cima, como lo hiciste tú?
Bueno, lo primero, trabajo. Trabajo y trabajo, mucha ilusión, muchas ganas. Ganas de aprender, ganas de hacer las cosas bien y bueno, y luego lógicamente estas cualidades, ¿no? Pero principalmente eso, creer en uno mismo, creer en el trabajo y tratar de aprender y de oír.
En un momento como este, como el que hemos pasado en España con la crisis y tal, el que una marca como Peugeot vuelva a decir, hey, aquí estoy, y apueste por el Campeonato de España de rallies, yo creo que para el piloto español y para el mundo de los rallies es muy importante, ¿no?
Fundamental. El éxito de que en un futuro pueda haber pilotos españoles en el Mundial de Rallys pasa base, la base es esta. Peugeot va a apostar por ayudar a los pilotos jóvenes en la Copa de Francia de Rallys, que es donde donde han salido gente como Sebastián Loeb o Sebastián Oyer. Y bueno, pues son excelentes. Yo estoy encantado y la verdad es que es de agradecer a Peugeot que apoya la base de los rallies.
Oye, ¿tu hijo Carlos hubiera sido buen piloto de rallies?
Pues sinceramente creo que sí, porque pues lo he visto conducir en rallies y no se le da mal, pero bueno, él decidió su día otro camino y nada que objetar.
¿Es muy diferente conducir un coche de rallies que un Fórmula 1?
No tiene nada que ver, son especialidades muy distintas, pero al final, si uno tiene cualidades, pues tiene cualidades para conducir, ¿no? Y bueno, son dos especialidades muy distintas, pero al final coinciden también muchas cosas.
De momento,
la actitud para ambas es la misma.
De momento te decía, Carlos, que es un muy buen piloto de Fórmula 1. Y yo quiero preguntarle, de padre a hijo, si le ha sorprendido el comienzo de su hijo del campeonato de Fórmula 1.
Bueno, a mí no me gusta evaluar mucho, pero sí me ha sorprendido, tengo que reconocerlo.
Ha puntuado en las dos carreras, lleva el Toro Rosso por encima de los Red Bull. En tus conversaciones con él, ¿cómo notas a tu hijo Carlos?
Bueno, pues le noto como es, como lo que veis. Yo creo que es un chaval que creo que está trabajando duro por conseguir su sueño, por abrirse su hueco y que pelea a muerte para conseguirlo. Y que bueno, pues que lo que hace falta es que siga en esa línea, que siga pues como está, con los pies en la tierra y a seguir trabajando.
Es evidente que yo no lo conozco tanto como tú, pero desde fuera de las cualidades como piloto, parece un chaval, para lo joven que es, como muy centrado y muy maduro, ¿eh?
Bueno, es que hoy en día los jóvenes en el mundo del deporte empiezan muy temprano y es obligación madurar lo antes posible y es muy complicado el seguir adelante porque empiezan desde muy jóvenes. Entonces es una condición que va, yo creo, hoy adherida a ese avance de la profesionalización del deporte, ¿no? Que es una edad muy temprana y por eso los jóvenes están más preparados y son más maduros.
Pero quizás, Carlos, hay en otras disciplinas deportivas en donde la madurez no es tan importante cuando uno es tan joven. Sin embargo, en el mundo del motor, cuando uno pilota un coche a tanta velocidad, lo de estar centrado y ser maduro, a mí me suena que es vital, ¿eh?
Es fundamental, es obligatorio y bueno, es una responsabilidad grande, ¿no? La que tienen mucha gente, muchos intereses, mucho dinero detrás y uno tiene que...
Oye, del arranque del Mundial de Fórmula 1, ¿te ha sorprendido algo? ¿Te ha sorprendido ver a Ferrari ganar una carrera y esas cosas?
Sí, quizá ha sido la sorpresa del inicio de temporada con las prestaciones del equipo Toro Rosso, ¿no? Toro Rosso y Ferrari quizás sean la sorpresa de este inicio.
¿Sabes que en la redacción hay una porra abierta con la apuesta de si Carlos Sainz puntúa más a lo largo del año que Fernando?
Bueno, yo creo que eso en cualquier caso sería anecdótico, ¿no? Porque Fernando ha hecho una apuesta de cara a futuro. A mí me duele mucho el ver en algunos comentarios y algunas cosas sobre Fernando.
A la gente que le da por acabado, ¿no?
Sí, Fernando, yo creo que no es el mejor piloto, eso no hay la menor duda. Y este todo el apoyo de la afición española a muerte por todo lo que nos ha dado.
¿Fernando es un espejo en donde Carlos debe mirarse?
Seguro. Carlos y todos los que quieran llegar a algo en el mundo del motor... porque, como te digo, es el número uno y yo muchas veces hablando con Carlos pues no sé, y yo sé que lo piensa cuando está en una carrera, ¿no? Pues por cómo reaccionaría o qué haría, ¿no? Eso, hablando en ese sentido, debe ser el espejo de cualquier piloto de Fórmula 1 porque desde luego ha demostrado que es capaz de hacer cosas que nadie hace.
Se le ve que tienen cariño mutuo, ¿eh? O sea, Carlos habla muy bien de Fernando, pero Fernando habla muy bien de tu hijo, ¿eh?
Bueno, siempre se han llevado bien, Fernando siempre ha apoyado y ha confiado en Carlos y de alguna manera pues para Carlos pues es un poco su ídolo desde pequeño y es normal que tenga esa admiración por alguien.
Concluyo, que sé que estás en la hora de comer. Además de seguir en la distancia a tu hijo, de participar en estas ruedas de prensa, ¿en qué está Carlos Sainz ahora? ¿En qué anda Carlos?
Bueno, aparte de acompañar a Carlos a las carreras, de momento sigo con el proyecto del Dakar con Peugeot y con este proyecto de los jóvenes del equipo de Peugeot España, de Rally, que voy a estar adaptándoles y tratándoles de enseñar y de indicar un poco lo que tienen que hacer para conseguir sus sueños.
¿Qué me iba a decir a mí que iba a tener que hacer una entrevista con Carlos Sainz diciendo Carlos Sainz padre? De verdad, te juro que esto no... Cuando uno tiene sus años y te ha entrevistado ganando mundiales de rallies y tal, el que tener que especificar ahora, la verdad es que se me hace raro, ¿eh? Que lo sepas.
Bueno, ley de vida.
Supongo. Carlos Sainz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Láser, ¿eh?
Gracias.
Pues hemos echado un buen rato con Carlos Sainz, conversación que nos ha servido para anotar a un padre, la verdad, orgulloso de su hijo. Y para anotar a un piloto orgulloso de Fernando Alonso, al que ha definido como el espejo en el que todos se deberían mirar, incluyendo a su propio hijo. Que la verdad es que como frase, ni tan mal. Las 3:38, volvemos al fútbol. Vamos a retomar el fútbol. Queremos hacer una especie de recorrido de los últimos años de la selección española con la selección de Holanda como hilo conductor. Porque contra Holanda subimos al cielo en Sudáfrica.
Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la tira Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. ¡Está fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol!
Y del cielo de Sudáfrica bajamos al infierno de Brasil.
Xabi Alonso que arranca, coge carrera, dispara, ¡gol!
Atención, no hay fuera de juego. ¡Gol! Van Persie. Nos la comimos en la espalda de la defensa con una pelota cruzada. Robben que la pincha, Robben solitario. ¡Gol! Se la vuelve a comer España por el centro en la espalda de los dos centrales. Ahí va en el segundo palo Van Persie. Se la ha comido Casillas, se vuelve a marcar Holanda. De Brick acaba de...
Holanda es el hilo conductor y el que tira del hilo en la conducción es Carlos Martínez, que narra la historia entre los mundiales que nos han cambiado. Hola Carlos, Ámsterdam, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uy, qué tarde ha llegado, ¿no? ¿Ha habido mucho viento o qué?
Pues mira, básicamente estoy saliendo del finger. He tenido que llegar aquí antes de la una de la tarde, pero sí, sigue el viento. Parece que ayer a la expedición oficial le impidió llegar a la hora y aquí continúa soplando.
Bueno, Holanda, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor o fue diferente, Carlos?
Bueno, la verdad es que viendo la narración de esos partidos dolía mucho. Fíjate que uno tiene la alegría en el cuerpo de haber tenido el privilegio de contar la final de Johannesburgo, pero es que lo de Brasil todavía duele, ¿no? Claro. Está demasiado reciente como para que no nos acordemos de la sensación que nos provocó un batacazo de tal calibre, ¿no? Nadie lo esperaba, nadie pensaba que España pudiera caer derrotada después de aquella primera mitad, después de adelantarnos en el gol de Alonso, después de tantas cosas y después de caer vapuleados durante ese campeonato que desde luego conviene olvidar lo antes posible. Hay una cosa importante a tener en cuenta. Parece que ese declive no nos afecta solo a nosotros. Quiero decir que no es una cuestión de mal de muchos, con suerte de tontos, ¿no? Pero bueno, los demás no están para tirar cohetes. Y Holanda tampoco lo está, ¿no? Solo hace falta recordar que está tercera en el grupo de clasificación y que tiene, por ejemplo, por delante a Islandia.
No, sí, eso desde luego es evidente. No es mal de mucho, consuelo de tonto, pero evidentemente ellos están un poquito mejor, un poquito peor si cabe que la selección española. Carlos, parece que, o te parece a ti que pasamos del cielo al infierno con demasiada facilidad, o estamos bien en la crítica a la selección.
Hombre, es que una cosa es el cielo y otra el infierno, no es que pasemos fácilmente, es que la realidad es que ganar un mundial es el cielo, y no me imagino futbolísticamente otra cosa mejor. Pero lo que pasó en Brasil evidentemente fue el infierno, ¿no? Caer en la primera fase, caer derrotados 1-5 contra Holanda, que había sido el finalista del Mundial anterior, bueno, pues verdaderamente un batacazo terrorífico, y yo creo que nadie en su sano juicio no calificaría esa situación de infierno futbolístico para España, ¿no? Otra cosa bien distinta es que se afilen demasiado los cuchillos a la hora de hablar de la selección española, o que allá evidentemente en un país que en el que parece que todo el mundo tiene filiación, o eres de uno o estás contra él, la necesidad de o halagar en exceso o criticar en exceso. Yo creo que los hechos son los que son. España jugó francamente bien durante todo ese periodo, ganó dos Eurocopas y un Mundial, ha sido referencia en todo el mundo. Yo que soy un poquito mayor, ahora mismo paseando por el aeropuerto de Ámsterdam aquí en Schiphol hacia el taxi, me ha pasado por delante un chaval pelirrojo con su chica de unos 20 y pico años y que desde luego no tenía pinta de español con el chándal de España, ¿no? Toma. Y todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque para los que tenemos una edad eso no pasaba más que con Brasil, con Alemania, con Italia. Pues bueno, pues hay mucha gente todavía llevando la camiseta de España por ahí que no es que no ha nacido en nuestro país y tiene que ver con ese fútbol más fantástico que le dimos al mundo entre la época de Luis Aragonés y de Vicente Rossi.
¿Y en lo de hoy, Carlos, algo que te ilusione de lo que veamos esta noche en España?
Yo creo que es una moneda al aire, ¿no? La peor de las sensaciones es la incredulidad de saber, de pensar qué vamos a ver, ¿no? O sea, no tengo ni la menor idea, pero lo digo de verdad, no con ánimo de crítica ni de elogio, ¿no? Sino que no tengo ni la menor idea de qué tipo de España vamos a ver. O sea, no sé si van a tener peso suficiente los veteranos como para que sigamos hablando del equipo A. No sé si va a ser una cuestión de un concurso de méritos para los que llegan, para ver si alguno de ellos nos ilusiona o no. La verdad es que me parece un poco una moneda al aire y creo que Holanda anda también en las mismas vicisitudes, así que no tengo ni la menor idea. Ojalá sea un partido para que España crezca, ¿no? Porque la sensación que nos dio el otro día en la primera parte fue muy buena, pero también muy mala la que nos dio en la segunda, ¿no? Y España parece que anda a la búsqueda de algo, y ojalá lo de hoy sea para encontrarlo, o por lo menos para ponernos en el camino de encontrarlo.
Una moneda al aire, a ver si sale caro, si sale cruz. Ojalá nos salga bien, y que le salga mal a los holandeses, que ya tienen bastante con su crisis, y que no la trasladen a la selección española de fútbol. Nada, te dejamos comer algo o disfrutar del viento de Ámsterdam. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Paco.
Te escuchamos en Carrusel. A partir de las 8:15 de la tarde, ese partido entre las selecciones de Holanda y España, una moneda al aire, como dice Carlos, pero con un hilo colección holandesa, cuyo recuerdo, en algunos casos, nos hace tan feliz.
Con una diferencia, Paco, el 1-5 de Brasil, lo repetimos en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, el 1-0 Iniesta solo una vez.
No, pero bueno, Dios quiera que lo podamos repetir en alguna otra ocasión, ya que nos podemos a soñar, quedémonos con lo bueno, con el cielo que tocamos en Sudáfrica y no con el infierno que vivimos en Brasil. La verdad es que ahora vivimos en la selección una especie de limbo que veremos realmente dónde acaba concluyendo. El programa lo que acaba concluyendo es a las 4 y hasta las 4 nos quedan 15 minutos para seguir contando información deportiva.
Ser Deportivos. Cadena Ser. No es televisión, pero puedes verlo en internet. No es un programa de radio, son 5. Llega a la Cadena Ser lo que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh my lol. De lunes a viernes, después de El Larguero.
Bienvenidos.
Con David Broncano, especialistas secundarios, Juan Carlos Ortega, Raúl Cimas, Dani Mateo y esta noche, Antonio Castelo domina el mundo. Antonio Castelo. Impacientes, adelantaos al estreno en radio hoy a las 23 horas en cadenaser.com. Oh my lol. Cadena Ser.
Y 46 minutos, vamos a la actualidad más cercana, como decimos siempre en el tramo hasta las 4 de la tarde. En el Atlético de Madrid, como decíamos, la noticia está en el desembarco definitivo de Wanda Group en el equipo. Hoy el empresario Wang Yanlin, ¿lo he dicho bien, Evo?
Lo has dicho muy bien.
Vale. Se ha hecho con el 20% del accionariado del equipo rojiblanco. En Cristiano es una entrada de dinero grande para el equipo del Atlético. Y Miguel Ángel Gilmarín, que sigue siendo el accionista mayoritario, ¿no?
No soy experto yo en chino, pero creo que sí, bueno, que el apellido más
pues,
o menos
pues
es
ya,
el
chino. Ya te puedes.
Así es, el accionista mayoritario sigue siendo Miguel Ángel Gilmarín. Enrique Cerezo tiene, creo que, el mismo porcentaje que este grupo Wanda Group, con Wang Yanlin a la cabeza y con un consejero que se llama Zhang Lin, que es el que va a pertenecer o el que va a acudir a los consejos de administración del Atlético de Madrid en nombre de Wanda Group. Van a tener un 20% los dos, más un otro tanto por ciento, no sé si es un 5 o un 8 que tienen el resto de la familia Gini, un 3% de los accionistas minoritarios que completan ese 100% de las acciones del Atlético de Madrid. Bueno, no cambia nada, cambia que hay una ampliación de capital, que el grupo chino mete pasta, que seguramente va a seguir metiendo pasta, por ejemplo, este verano para los fichajes, pero como te contaba, Paco Jo, va a depender un poco de la clasificación del Atlético de Madrid. Sí se empieza a trabajar ya en algunas opciones de mercado, en reforzar al equipo de cara al año que viene, y que con esta inversión económica el Atlético de Madrid, lo lleva diciendo el mítico Manuel Esteban en los últimos tiempos, va a crecer bastante lo económico. En lo deportivo hay que decir que sigue trabajando el Atlético de Madrid, solo hay dos lesionados, que son Moya y Raúl García. A esas alturas de la semana no sabemos si van a llegar. Yo creo que Raúl García puede llegar, porque le conozco y sé que no se quiere perder el partido de Córdoba. Moya vamos a ver, porque además es más complicado el tema de Moya, pero el resto de momento están volviendo los internacionales sin ninguna lesión, así que a la espera de que lleguen los españoles y de que llegue Thiago, el resto trabajan ya.
Eso en el Atlético de Madrid. En el Rayo Vallecano nos está esperando aviso un protagonista, pero antes cuéntanos, Julio Gómez, ¿cómo ha sido la mañana en el equipo de Vallecas?
Mañana bastante tranquila, eso sí, preparando ya el partido frente al Eibar. Me quedo con un par de frases de Paco Gémez. Hay que circular rápido el balón en un campo pequeño como Ipurúa y no hay que conceder saques de banda cerca del área, porque este equipo es experto en ese tipo de jugadas. Por lo demás, la noticia es la vuelta de Leo Baptistao a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, y además ya hay precios para ver un Rayo Real Madrid muy apetecible, Paco Jo. 8 de abril, 10 de la noche, la entrada, a ver qué te parece, 45 euros.
Pues un instante, Julio, que hoy vamos a hacerle un hueco a un jugador que trata de hacerse eso, un hueco en el Rayo Vallecano. Hola, Miku, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo?
Bien, bien, no me puedo quejar.
¿Cómo que no te puedes quejar? Quejar sí puedes. lo que a lo mejor es no quieres, ¿no?
No, bueno, yo estoy para ayudar al equipo en lo que haga falta y también comprendiendo de dónde vengo y que todo requería su tiempo natural, ¿no?
Sinceramente, Miku, estás teniendo muchas menos oportunidades de lo que tú esperabas, ¿no? A pesar de que tú digas, bueno, no me puedo quejar.
No solo eso, ¿no? Yo creo que también los compañeros que están jugando antes que yo llegara y después cuando yo llegué lo están haciendo bien, y yo soy un jugador de fútbol que sí, cuando las cosas van bien, cuanto menos se hagan retoques, mejor.
Tú eres un jugador de fútbol a que yo he tenido la oportunidad de ver en el Getafe, que es un equipo que llevo siguiendo desde que está en primera división todos los fines de semana, y sé que no se te ha olvidado meter goles, que tú tienes mucho gol, Miku.
Bueno, la verdad es que cuando estuve allí fue una buena etapa a nivel personal. Fueron dos años y medio, en primer año llegué, conseguimos UEFA y luego semifinal de Copa del Rey, y luego los dos años siguientes tuvimos la categoría, así que fueron dos años muy buenos.
Claro, pero cuando uno llega al Rayo Vallecano, supongo que tiene la referencia del Getafe, ¿no? Es imposible no pensar que te va a ir igual de bien en un equipo como en el Rayo que como te fue en el Geta, ¿no?
Sí, sí, obviamente el recuerdo está ahí, en la misma ciudad, otro club, otra entidad, un entrenador diferente, pero consiguiendo buenos resultados. Y en lo personal yo persiguiendo los mismos objetivos, que es sumar minutos, hacer goles y ayudar al equipo.
Oye, Mico, ¿y una situación como esta cómo la llevas tú? Es decir, ¿te esfuerzas, tratas de mejorar, te resignas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Bueno, primero ya cuando uno vive estas situaciones de más joven, lo encara de otra forma, ¿no? Uh-huh. Ya después cuando uno tiene cierta edad, lo vive de otra manera, ¿no? Ahora sé que llegaba de un fútbol como el fútbol catarí, que la velocidad no era muy alta, el ritmo de fútbol no era muy alto, y que cuando viniera aquí me iba a costar adaptarme, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Me ha costado su tiempo a nivel físico, y ya ahora estoy a un 80% o 90% de mis capacidades y ya me siento muy bien.
¿Qué te dice Paco? ¿Cómo es tu relación con él? Por lo que yo le conozco y por lo que te conozco a ti, sois dos tipos muy sinceros. Es decir, que si os tenéis que decir algo, seguro que lo vais a hacer cara a cara, ¿eh?
Sí, sí, obviamente. A mí eso es una cualidad que me gusta de él. Y él, imagino que también a lo mejor sabe que yo la tengo. Yo si tengo algo malo, se lo diré a él en la cara. Y él, si tiene algo malo que decir, me lo dirá a mí en la cara. Nosotros no vamos hablando de las espaldas, ¿no? Él simplemente me dice que entrene, que trabaje y que sea uno más. Y eso es lo que he hecho, ¿no? He entrenado, he trabajado, me he sentido como uno más. El grupo me ha ayudado muchísimo a volver a adaptarme al nivel del fútbol español. Y la verdad es que muy contento por eso.
Supongo que al principio sí que comprenderías que con el ritmo del fútbol de Qatar no estuvieras para entrar en un partido. Pero ahora que ya te defines al 90% más o menos de tus capacidades, ahora sí estarás pensando ya tengo que tener la opción, ¿no?
Sí, obviamente, después de un tiempo prudencial ya yo tengo ganas de jugar, pero también una cosa que me ha enseñado a mí esta profesión y este lindo deporte es que el respeto es muy importante y siempre hay que respetar las decisiones del entrenador. Si una semana consideras que no estás bien o que no eres apto para ese partido, tienes luego la siguiente semana para demostrarle de que se ha equivocado en el anterior y que en el próximo puede ser tu oportunidad.
Oye, Miku, defíneme a la competencia. ¿Qué te parece Leo Batista?
Papá crack. Papá crack porque bueno, se le junta todo, ¿no? Tiene ambición, tiene juventud, tiene gol, pertenece a un gran club que ha apostado por él, que eso es muy importante porque hay que recordar que pertenece al equipo Madrid. Luego está en un club donde prácticamente se formó y que se siente como en casa, como el Rayo. Y luego combina esa picardía del fútbol suramericano con el final de su formación, que fue ya en Europa, y lo hace un jugador muy completo.
¿Manucho?
Trabajo, entrega, garra, jugador para todo, para lo que haga falta, ¿no? Si hay que correr, corre, si hay que pegar, pega, si hay que saltar, salta, si hay que meter gol, mete gol. Yo creo que es un comodín para el entrenador y los números están ahí, ha participado casi en todos los partidos.
Oye, y habrá que meter en la competencia, claro, Alberto Bueno, ¿no? Que no es su posición exacta la de delantero como tú, pero, ojo, chico, como segunda punta se sale, ¿eh?
Sí, sí, puedo decir que mucha inteligencia, ¿no? A la hora de moverse dentro del campo, la gente, no, siempre le cae el rebote o siempre, bueno, pero es que hay que saber dónde va a caer el rebote, ¿no? Hay que saber intuir eso y esa es una cualidad que tiene muy bien desarrollada en un campo pequeño como el nuestro, donde hay muchas segundas jugadas. Siempre aparece atrás con la escoba, barre y va para adentro.
¿Sabes? Con el gol que nos falta en la selección, hemos estado toda la semana debatiendo si Alberto tendría que estar en la selección, en la roja, ahí con Del Bosque, ¿eh?
Bueno, la verdad es que por números merecería estar ahí, ¿no? Pero luego el entrenador, obviamente, es el que hace análisis de a lo mejor de otras cosas también. Y, y ahí nosotros realmente no podemos entrar porque no sabemos ahí y no tenemos título de entrenador.
No, ni tú ni yo. Oye, hemos hablado del equipo delantero. En el global, ¿cómo estás viendo al Rayo Vallecano? ¿Tú dirías que es un equipo, a ver, que se me entienda, pequeño pero que juega como un grande, que es muy alegre a la hora de jugar?
Más que eso, yo creo que es un equipo con un estilo definido, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos un entrenador que tiene una filosofía de juego y la aplica en cualquier sitio, sin importar el rival. y sin importar las condiciones, ¿no? Siempre es muy importante pensar en uno mismo, ¿no? A lo mejor hay otros entrenadores que planteen los partidos en función del rival, pensando si van a hacer esto o aquello, yo haría esto, pero nosotros no, nosotros siempre con la misma idea, con la misma filosofía. Sobre todo veo al equipo con unas ganas muchas ganas de hambre, ¿no? Quieren mejorar cada día y esto no es muy importante porque no se conforman con lo que tienen.
Nico, me gustaría preguntarte qué le pides al resto de temporada, a lo que resta de campaña con el Rayo Vallecano, ¿qué te gustaría que pasara?
Bueno, primero, salud para todos mis compañeros, que todos estén bien, que terminen el año de forma formidable. Y luego, a nivel colectivo, que consigamos el primer objetivo, que es la salvación matemática, y luego a partir de ahí tener la ambición suficiente de poder aspirar a algo más.
¿Me dejas que termine con un poco de mala leche?
No sé, me tengo que ir.
No, mira, es la última. Paco no va a renovar con el Rayo el año próximo. Viendo lo poco que juegas con él, ¿cualquier cambio de técnico para ti no sería un alivio?
Bueno, la primera parte de la pregunta no lo sé, ¿no? Tú lo dices como una afirmación.
Fíjate de mí.
Yo no lo sé, la verdad, ¿no? Si realmente no lo sé, si se va, se queda, no me compete a mí. Pero ya sea él o otro, yo voy a entrenar de la misma forma como lo he hecho hasta ahora con él, y si es otro, pues otro, y si es él, es él. La verdad es que yo lo que tengo que hacer es con el entrenador que sea, ser un buen profesional, entrenarme cada día, respetar mi profesión, cuidarme, alimentarme bien y estar a disposición de lo que el entrenador necesita.
De lo que te conozco en Getafe, sé que eres muy buen profesional y muy buen tío, así que deseo que te vaya muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo muy grande, Miku.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos con algo más del Rayo que todavía nos dejemos, Julio.
Precisamente en el caso de venezolano hay que decir que se ha retirado de la sesión antes de tiempo por un golpe en el tobillo al chocar con Manucho, pero eso sí, Paco Jo, tranquilos, que está bien.
Nos quedamos tranquilos. Gracias, Julio. Vamos con el Getafe, el equipo de Pablo Blanco, que ha vuelto al trabajo para preparar el choque ante el Depor, Sonia Luz.
Un partido que se juega el domingo a las 7, en el que los azulones buscan una victoria que les aleje de los puestos de descenso, porque ahora mismo están a tan solo 4 puntos del peligro. El técnico Pablo Blanco ha tenido buenas noticias en el día de hoy. Roberto Lago ha entrenado con normalidad, estará listo para el partido contra el Depor y puede que también esté en condiciones Lacen, porque las pruebas médicas han descartado una lesión muscular grave y mañana entrenará con el grupo. También regresa Juan Rodríguez tras cumplir sanción, mientras que Valera está ya en la recta final de su recuperación, así que llueve en Getafe, pero llueve bastante menos. Por sala de prensa ha pasado Inestroza, el colombiano ha hablado de este parón, al contrario que muchos dice que no les despista, que les ha venido bien, y también se ha referido a las ganas que hay en el vestuario de llevarse los 3 puntos el domingo.
No creo que nos despiste. Antes nos ayudan para que el equipo trabaje más, porque como pueden ver tenemos un nuevo entrenador y todo eso, entonces antes nos ayuda para que...
Bueno, pues el Deportivo es la primera piedra de un slalom interesante para la salvación del Getafe. Después vendrán Levante, Barça y Granada.
Y nos queda la segunda división, que es martes. Le tenemos que pegar un repasito a lo que han hecho nuestros equipos. ¿Cómo le ha ido al Leganés y al Alcorcón, Oscar Ejido?
Pues si la semana pasada ganaron los dos equipos de Madrid, en esta jornada empataron. No perdieron, Paco Jo, pero el empate no le vale a ninguno para acercarse a los puestos de playoff que aún tienen a tiro. El Leganés empató a cero con el Numancia y, curiosamente, los dos segundos entrenadores, porque Garitano y Anquela estaban sancionados y vieron el partido cada uno en una cabina de Butarque, coincidieron en que la culpa del empate sin goles fue del buen tiempo. Venían de entrenar con frío, apareció la primavera, que la temperatura altera, y eso cambió todo el encuentro. Lo dicen Jaime Pérez y Manolo Cano.
Hay algo que es muy importante, sobre todo el cambio en 24-48 horas del clima. Hemos pasado de entrenar con camisetas térmicas. Está claro que cuando empieza el verano y hay días con este calor, el ritmo de los partidos baja. Pues los futbolistas son personas que tienen también que adaptarse a competir a este último tercio de temporada con calor.
La verdad es que el Leganés no jugó muy bien y el Numancia jugó más a perder tiempo que a intentar jugar la pelota. Pues y el Alcorcón consiguió un punto importante ante el Zaragoza, empate a uno en la Romareda, empezaron perdiendo y pudo hasta ganar tras el empate, que por cierto fue con un golazo de Fausto Tienza que la pegó al palo derecho de Alcolea desde fuera de la.
Gracias, Oscar. A ver si la semana que viene mejoramos el 2 de 6 puntos conseguidos por los nuestros de los que hay en juego. ¡Vamos a la agenda! Javi Blanco.
Venga, lo primero, ¿sabéis quién es el jugador más rápido del planeta con el balón en los pies?
Tú haciendo la agenda.
No, sí. Con el balón en los pies no, Paco, vale. Aquí no tengo balón. Pero mira, es Gareth Bale, que alcanza una velocidad máxima de 36,9 kilómetros por hora. El segundo sí que no lo adivináis en la vida.
Por eso no lo veo a los jugadores.
Jürgen Damm, del Pachuca. Madre mexicano. Mía.
Ah, del Pachuca, sí.
Sí. Tercero, Antonio Valencia. Cuarto, Aaron Lennon. Quinto, Cristiano Ronaldo. Sexto, Theo Walcott. Séptimo, Leo Messi. Octavo, Wayne Rooney. Noveno, Fran Ribery. Y el décimo, por fin un español, que es Sergio Ramos.
Me extraña que Mandzukic no esté ahí entre los 10.
Sí, a mí también. Sí,
a mí también. Como cada martes, la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado ante el Comité de Competición.
Bueno, corre poco. Ya.
Y la Comisión Antiviolencia, los cánticos de la afición visitante en el partido Recre-Betis. No quiero reproducir esos cánticos, pero bueno, iban dirigidos contra los ultras del Sevilla, contra los Viris. Y en la NBA, Memphis ganó anoche a Sacramento con 8 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias de Marc Gasol. Minnesota, por su parte, cayó ante Utah sin Ricky Rubio. Esta noche no juegan españoles.
Esta tarde volvemos con el deporte en hacer. A partir de las 8 y cuarto lo hacemos en el Carrusel Deportivo con Jesús Gallego y todo el equipo para contar el Holanda-España. Y a partir de las 12 en el Larguero con Diego de Vega. Y mañana a las 3 y 5, más ser deportivos. Hasta mañana. Adiós.